Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México respalda y acompaña al gobierno federal en el fortalecimiento y consolidación de un sistema de salud pública para la población mexicana.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida a la emisión 121 del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, programa en el que conversé con el trasplantólogo Mario Vilatobá Chapa, referente nacional en esta retadora especialidad médica y actual presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, sobre un tema que nos interesa a todos y muchas veces nos sorprende: el trasplante de órganos en sus diferentes variantes y los caminos alternativos que han tomado los grupos de investigadores abocados a ello, buscando disminuir, con ideas realmente innovadoras y en el menor tiempo posible, el tremendo déficit que existe a nivel mundial. Espero que hayan disfrutado el programa de la semana anterior sobre oncología pediátrica, en el que conversé con el oncólogo Félix Gaitán Morales. Vamos a la conversación con el doctor Vilatobá. Buenos días, podescuchas de Código F. Pues estamos aquí con el doctor Mario Vilatobá Chapa. Él es, como se los comenté ya, presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y, bueno, es un referente en México en los trasplantes, particularmente hepáticos, ¿no, Mario?
Hola, Manuel, ¿cómo estás? Sí, a lo que principalmente me dedico es trasplante hepático y trasplante renal, y muchas gracias por la invitación.
No, aquí por nada.
Muy contentos.
Al contrario, gracias a ti. Oye, eso, cuando yo leí en tu información profesional que te especializas, es tu área de especialización, eso quiere decir que si de por sí la trasplantología es una súper especialidad, todavía hay más especialidades.
Sí, bueno, en realidad, cuando uno hace la forma en la que yo caminé para este entrenamiento y a lo que me dedico ahora, fue por primero cirugía general y luego es trasplantes de órganos abdominales, ¿no? Y de estos, pues los que yo tuve entrenamiento fue un año de riñón y páncreas y un año de hígado. También uno se puede entrenar en trasplante intestinal. Y por otro lado, hay gente que se va por la cirugía cardiotorácica y después desarrolla trasplante de corazón o trasplante de pulmón. Eso es como a grandes rasgos, más o menos. Pero sí, ciertamente cada uno se va subespecializando y pues hay cada vez más información y cada vez más retos que afrontar, y pues también eso implica mayor información y por eso también se hace la división, la subespecialidad, ¿no?
Claro, bueno, es que me imagino que tienes que llegar a conocer a la perfección el o los órganos con los que vas a trabajar, ¿no? No es cualquier cosa.
Exacto.
¿No? De hecho, digo, se define que la trasplantología, pues, no es una técnica quirúrgica, ¿no? Nada más, quiero decir, es una disciplina que involucra muchas otras especialidades. ¿Nos podrías platicar de eso? O sea, cuando tú trabajas o vas a enfrentar o preparar un trasplante, ¿con qué otros especialistas colaboras?
Pues mira, tienes toda la razón. Yo creo que pocas especialidades tienen tanta colaboración con o tanto trabajo en común con otras especialidades que los trasplantes. Y pues normalmente, cuando son problemas complejos de salud, normalmente existe un grupo multidisciplinario. En trasplantes es como que yo creo que el mejor ejemplo, porque pues no solamente, como tú dices, es hablar de pegar un órgano de otra persona en el cuerpo del receptor, sino que pues tienes que ver primero que ese paciente esté en buenas condiciones para recibir el órgano, y entonces ahí participan diferentes especialistas que le hacen una evaluación como un check-up muy completo, donde ven desde cómo está la función del corazón, los pulmones, si no hay algún proceso infeccioso, si no hay un problema neoplásico de algún tumor latente. inclusive de psiquiatría, para ver qué tanto apego puede haber al tratamiento, qué apoyo hay por parte de la familia, etcétera. Entonces, es una cantidad de estudios que se realizan por diferentes especialistas y también hay una participación de los interconsultantes, de estos especialistas, para llegar a una conclusión de decir que sí es un buen candidato para recibir un órgano. Pero por otro lado, también hay una evaluación, dependiendo de qué tipo de donador sea. Si es un donador vivo, pues también hay que evaluarlo muy bien para saber si esta persona sana va a poder donar, principalmente lo que se hace en el país es riñón, va a poder donar un riñón sin que afecte su vida en el futuro. Y para eso pues hay que también hacer una gran cantidad de estudios y también participar. No solamente es la técnica de pegar el órgano, sino, como bien dices, pues tener todo este conocimiento y posteriormente también conocimiento sobre otras áreas como la inmunología y el manejo de medicamentos para evitar que ese órgano se pierda.
No, es impresionante porque este número y variedad de especialistas que participan previa al trasplante. O sea, todo lo que me dijiste es para ver si es posible hacerlo. Después viene la realización, pero después viene otra serie de complejidades después del trasplante, ¿no? Ok, vamos a asumir que se encontró al donante lo más idóneo posible, que las evaluaciones físicas, biológicas, fisiológicas salieron correctos y psicológicas, que es muy interesante. Eso no lo sabía. O sea, puede ser que un candidato cumpla con todas las demás, pero no con la psicológica. ¿Y eso lo puede descartar?
Sí, sin duda, sin duda. Hay pacientes que entran en uno entendiendo que están con una enfermedad de un órgano que les impide realizar sus actividades o inclusive pone en riesgo su vida, pues ellos muchas veces se deprimen y pueden entrar en una depresión profunda donde, pues a pesar de que uno sabe que hay que ayudarlos de la parte médica, si no hay un abordaje por parte de psiquiatría, pues ese paciente no se recupera y puede tener un desenlace poco adecuado. O inclusive el órgano perderse por falta de tomar los medicamentos. Claro. Existen otros problemas relacionados a psiquiatría que son con adicciones. Hay pacientes que desafortunadamente pierden el hígado o se dañan el hígado por consumo excesivo de alcohol. Y esto también tenemos que valorar y tenemos que saber si ese paciente al trasplantarlo no regresará con esas actividades patológicas de un consumo de alcohol excesivo o con un alcoholismo franco. Entonces, todo eso es valorado por gente de psiquiatría. Por otro lado, pues también la donación, cuando es un donador vivo, pues también el psiquiatra tiene que intervenir para saber si esta donación es voluntaria y altruista, como debe de ser, si no existe ninguna coerción, si no existe ninguna manipulación por parte de, pues de alguien cercano o del mismo paciente, que a veces puede provocar que esta persona dice, bueno, yo sí le quiero donar, pero pues ya cuando lo confrontas o haces un análisis un poco más profundo, a lo mejor realmente no es su deseo, siente un poco de presión o culpa, otros sentimientos que a veces afloran cuando existe alguien cercano o grave, ¿no?
Claro, digo, la verdad es que nos estás dando un panorama súper interesante de lo complejo tan solo que es prepararse para tomar la decisión de un trasplante o no. Digo, ya mencionaste que hablaste específicamente de un trasplante de un órgano de un donador vivo, pero es hiper complicado. Ahora, vamos a pensar, Mario, que se hace el trasplante. Ahí no acabó el problema. Esto no es, voy a decir algo muy burdo y me van a disculpar, esto no es como cambiarle una pieza a un carro, ¿no? O sea, ya le quedó bien y vámonos. No, o sea, ya hicimos el trasplante, ahora viene el problema o la complejidad de la recuperación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué tienen que hacer para tratar de que esto sea un éxito?
Bueno, pues parte indispensable es haber hecho bien esta evaluación, porque eso nos permite conocer, si bien no disminuir el riesgo a cero, sí te permite disminuirlo de manera importante y con eso tener mayor posibilidad de éxito. Y la segunda, pues es que el paciente haga lo que se le está pidiendo, ¿no? Cuando el paciente se trasplanta, normalmente va a tener que recibir medicamentos para evitar que se rechace el órgano lo cual hace que bajen las defensas. Su sistema inmunológico está disminuido y entonces pueden aparecer dos cosas: que tenga un mayor riesgo de infecciones, o que si se presenta una infección va a ser más grave, y por otro lado tiene un mayor riesgo de presentar ciertos tumores malignos, y por lo tanto va a tener que seguir con sus consultas periódicas. Cada vez se van espaciando más. Al principio el trasplante es cada semana, después se pasa a cada 15 días, después a cada mes, pasando el año hasta cada 3 meses, y por último, pues ya 3 meses, 4 meses será de por vida, ¿no? Tomando la inmunosupresión y cuidándose, porque la inmunosupresión, pues como ya mencioné, tiene sus efectos que pueden provocar mayor infección o mayor tumores, pero también tienen efectos adversos que pueden provocar ciertas alteraciones de la glucosa, del metabolismo de del colesterol y triglicéridos, provocar mayor riesgo de problemas cardíacos. Estoy hablando a largo plazo. Entonces, para tener un buen beneficio del trasplante, pues básicamente hay que cuidarse y seguir las indicaciones del médico y tener un contacto muy estrecho. Vacunarse cuando es indicado, en las épocas cada año con influenza, contra influenza, contra COVID y neumococo principalmente. Y bueno, seguir todas las indicaciones del médico, que seguirá su evolución a lo largo de los años, ¿no?
Suena compleja la vida de una persona trasplantada, ¿no?
Sí, no me gustaría hablarlo así tan pesimista. Okay. Siento que a lo mejor ahorita lo que mencioné suena así como cuesta arriba, pero si uno tiene disciplina y se cuida, pues es como si alguien, que hay muchos pacientes con hipertensión arterial, por ejemplo. Hay gente que tiene hipertensión y tiene que ir con el médico y tiene que tomar su medicamento diario. De otra forma, pues se arriesga que tenga un problema del corazón o una hemorragia cerebral. La hipertensión se menciona como esta enfermedad silenciosa potencialmente mortal, ¿no? Uh-huh. Y al igual que si alguien tiene colesterol alto, pues también se tiene que tomar su medicamento, se tiene que cuidar, tiene que tener una buena alimentación, buenos hábitos y seguir viendo a su médico. O sea, al final de cuentas, no porque tengas que tomar un medicamento todos los días y tengas mayor riesgo de algunas cosas, pues quiere decir que ya estás fuera de una calidad de vida buena, ¿no? No es así. Si uno cumple bien con lo que le toca y se cuida, aprendiendo a cuidarse en ese sentido, va a poder gozar de una calidad de vida te puedo decir que yo he tenido la oportunidad de trasplantar pilotos de avión, cirujanos, médicos que no operan, empresarios, gente también que trabaja en una empresa o que tiene su propio pequeño negocio y regresan a su actividad normal, y si uno lo entra a una habitación y estamos tú, yo o este paciente, pues no podrían saber quién es el trasplantado, de lo bien que se ve y de que pues tiene vitalidad. Inclusive hay gente que corre carreras, hay en Estados Unidos hacen como unas olimpiadas de los pacientes trasplantados. Ya ves que son muy organizados allá y se van a actividades de todo tipo, y hay gente que te sorprende las cosas que puede hacer después de un trasplante.
Que no haría una persona no trasplantada, ¿no?
Que hay muchos que aunque estén sin trasplantar no lo harían, sí, claro. Nunca, exactamente.
Mira, qué bueno que te lo pregunté, ¿no? Qué bueno, porque es un matiz importante, o sea, aterrizar. Sí. Además hay una cosa que creo que es puntual, entender que esa persona trasplantada, si no hubiera tenido el trasplante, seguramente estaría muerta. Entonces, el trasplante es una segunda oportunidad de vida que tiene, pues, sí, o que requiere ciertos cuidados, ni hablar, ¿no?
Claro. El trasplante no es perfecto. Y tiene una indicación clara en algunos casos. Te voy a poner un ejemplo. Hay pacientes que tienen cirrosis, que ya saben que tienen cirrosis, que es un daño crónico al hígado que va provocando fibrosis y que va alterando la estructura del hígado, pero que ellos están completamente asintomáticos. O sea, mencionan que tienen un poquito de cansancio a veces, pero de ahí en fuera sus laboratorios están bien y el paciente nunca ha presentado una descompensación de la cirrosis. Ahora, también quiero aclarar esto, la cirrosis no es igual al alcohol. Todo mundo, o por lo menos en nuestro país, creo que mucha gente sigue pensando que la cirrosis solamente te puede dar por consumir alcohol. La cirrosis puede dar por muchas otras causas, inclusive autoinmunes.
Sí, que es la cirrosis no alcohólica, ¿no?
No alcohol, por el hígado graso, por obesidad o por pues una mala alimentación que ha llevado a que el hígado tenga demasiada grasa. Y entonces ahí sí, esos pacientes desarrollan cirrosis. Ahora, tener cirrosis no es igual a trasplante. ¿Por qué? Trasplante de hígado. ¿Por qué? Porque el trasplante de hígado, al igual que el de riñón y cualquier órgano, no es perfecto, tiene un riesgo de problemas y tiene un riesgo de mortalidad. Entonces hay fórmulas matemáticas que nos ayudan a saber, a ver, este paciente, qué riesgo de mortalidad tiene en los siguientes 3 meses, y nosotros sabemos cuál es la mortalidad de un trasplante de hígado. Entonces, hay pacientes que están con cirrosis, pero su gravedad no es justificable para llevarla a un trasplante. Okay. Porque, pues como bien dijiste, a tener un trasplante hay que pagar un precio, pero cuando hay pacientes que ya cumplieron con esa gravedad o que están, en el caso de riñón, en terapia sustitutiva, es decir, en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, dializándose por la cavidad del abdomen, es diálisis peritoneal, o canulándolos hacia una máquina por un vaso sanguíneo, eso es hemodiálisis. Ahí sí ha demostrado de manera clara y contundente que el trasplante te da más años de vida y con mejor calidad de vida.
Ok. Ahora, tú ya lo mencionaste porque era una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Qué tipo de trasplante es el más frecuente? Dices, si entendí bien, que el más frecuente en México es el de riñón.
Sí, así es, el de riñón. Y creo que el que más realizamos es donador vivo de riñón.
Ahora, ¿hay alguna? ¿Nosotros somos un caso particular, nuestro país, en este trasplante de riñón, o es general, digamos?
Creo que nosotros tenemos una estadística donde el trasplante de donador vivo de riñón se hace con más frecuencia que el de donador fallecido. Hay otros países que utilizan más el donador fallecido, o inclusive que tienen 50% es donador vivo, 50% es de donador fallecido. Pero en general, en todos los países, el órgano que más se trasplanta es el riñón.
Ok. Sí, okay. Sí. O sea, es donde hay además muchísima experiencia acumulada, me imagino. Después del de riñón, ¿qué otros trasplantes son los más frecuentes?
El de hígado, y también hay donador vivo de hígado. Nada más que ahí ya se complica un poquito la cosa, porque riñones, pues hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Si tú te metes a quitar el riñón derecho, pues salvo que existe una complicación en los vasos de ese riñón, pues el riñón del otro lado va a estar intacto, ¿no? En caso de hígado, si tú quieres donar, hay dos opciones. Un donador de un adulto a un paciente pediátrico, que es donde existe un equilibrio mucho más sano y mejores resultados. Y se habla de un triángulo equilátero, que es, hay necesidad, y sí hay necesidad, hay pacientitos, hay bebitos que nacen con una enfermedad que se llama atresia vías biliares, es algo congénito, y esos bebitos necesitan trasplante a veces antes del año, en los primeros meses de vida. Entonces no hay órganos tan chiquitos, entonces hay una necesidad. ¿Hay seguridad en el donador? Sí, porque el que le dona, solamente el 25% aproximadamente del hígado que dona. Aunque hay que dividir el hígado, ya no te puedes ir del lado derecho o izquierdo del cuerpo, tienes que irte sobre el hígado, pero ahí puedes hacer una división donde ese segmento, que son dos segmentos, el 2 y el 3, se lo tomas a, digamos, al papá o a la mamá, que también eso ayuda mucho porque no hay tanto conflicto de lo que te platicaba en un inicio que pudiera haber. Porque además el bebé no te manipula, ¿ves? O sea, el bebé pues no te va a decir, oye, dámelo, ándale. O sea, los papás lo hacen obviamente por todo el amor que tienen sobre el hijo. Y el que dona ese segmento, ese porcentaje de hígado, su mortalidad es muy bajita. Y los resultados son muy buenos. Entonces, cuando se cumplen esas tres cosas, es un triángulo equilátero muy bueno. Y entonces éticamente se habla que ese es un gran modelo. Entre un paciente adulto que le quiere donar a otro adulto, la cosa cambia, porque ahí hay que quitarle normalmente el lado derecho del hígado. al que dona. Eso es igual al 60% del hígado, a veces hasta el 65%.
¡Qué impresión!
Lo cual, sí, porque a veces llegan y me dicen, es que le quiero dar un cachito a mi hermano, pero pues entre dos adultos no es un cachito, es un cachote.
¡Claro!
Y entonces ahí sí hay un mayor riesgo. Si hay necesidad, sí, ya no es tan seguro y a veces puede recurrir la enfermedad. No es como la atresia, este problema congénito de los bebés, que la enfermedad ya no regresa, porque eso fue de nacimiento. Al ponerle el otro segmento de hígado, ese bebé va a estar bien por muchos, muchos años. Entonces ya entre adultos ya no es tan perfecto el triángulo y hay un poquito más de presión ética, pero es respuesta también para muchos pacientes que a veces no tienen no existe la opción de un donador fallecido. Y en Asia, depende en qué parte del mundo, pero en Asia se utiliza muchísimo, se realizan muchos trasplantes de donador vivo entre adultos.
Ok, mira qué interesante. Bueno, sí, qué diferencia de donar el 25% del hígado al 60-65%, sí. Tan solo por las cuentas ya suena tremendo, ¿no?
Ahora, suena más riesgoso, sí.
Has mencionado varias veces trasplante de donador vivo y fallecido.
Sí.
Pero entiendo que también hay otros tipos de trasplantes, por ejemplo, los que se hacen entre gemelos idénticos, que deben ser los menos, ¿no? Pero los más seguros, entiendo.
Sí, bueno, eso estamos hablando de la parte inmunológica, sí.
Okay.
Si se hace entre gemelos idénticos, pues ahí prácticamente quien recibe el órgano, su sistema inmune, como la carga genética es idéntica, pues va a decir, no, pues este es mío, este no es extraño. Y entonces la posibilidad de un rechazo es muy baja. Prácticamente, si son monocigóticos, ese fue el primer trasplante en la historia de la humanidad, entre dos gemelos en Boston, y que el riñón duró por muchísimos años.
El primer trasplante, sí. Exitoso, ¿no?
Exitoso, exactamente. Exitoso.
A este trasplante se le llama isotrasplante, ¿estoy en lo correcto?
Pues sí, es un isotrasplante.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Ahora entiendo que, bueno, tú has hablado de donador vivo y muerto y estás hablando de donadores de la misma especie, queda claro.
Uh-huh.
Pero también últimamente ha habido cada vez más noticias de xenotrasplantes, ¿no? De estos órganos manipulados genéticamente de cerdos para parecerse a los humanos, que todavía no es un éxito, pero eso va avanzando, ¿no, Mario?
Eso va avanzando y había dos opciones. Durante estos años han ido ahí, pues como si fuera carrera de caballos, como parejeando. ¿Cuál es la opción para generar más órganos, ¿no? Porque el realizar trasplante de donador vivo o dividir un hígado, porque también se divide un hígado en el donador vivo y en el donador fallecido también un órgano se puede dividir en dos. Todas estas son estrategias para generar un mayor número de órganos, porque no hay suficientes órganos. Existen ciertos cálculos o clasificaciones para decir qué paciente va primero. Cuando estamos hablando de órganos vitales que no hay máquinas para mantenerlos vivos, como el hígado, pues entonces lo que se ha propuesto de manera internacional es que el órgano va al más grave. No tiene que ver con el tiempo en lista de espera, que eso es otro concepto que creo que es importante conocer. Cuando uno dice estoy en la lista de espera, a mí me gusta más decirle registro de espera, porque la lista confunde a uno con la experiencia que tiene en su día a día de me estoy formando para el cine, me estoy formando para sacar la licencia y tengo que esperar a los 20 que están enfrente de mí. Y en trasplantes no es así. Es un registro donde en hígado va el más grave. De corazón entiendo que es exactamente igual, aunque no tengo experiencia ni en corazón ni pulmón. Y en riñón tiene que ver también el tiempo en que uno ha estado en diálisis, el tiempo en que uno ya tiene falla renal, pero también tiene que ver la edad del donador y el receptor y cierto perfil inmunológico, que es muy importante en riñón, no tanto en hígado. Y con eso se decide quién qué paciente es más compatible para este órgano, para que viva y sobreviva el injerto el mayor tiempo posible, y qué paciente tiene mayor posibilidad de éxito también. Entonces, todas estas estrategias se han pues tratado de llevar al máximo para tener suficientes órganos, y aún así hay escasez de órganos. Eso ha generado que estos dos caminos que te digo, estos dos apuestas, sean crear un órgano bioartificial o lograr que un órgano de un animal se le pueda poner a un humano. El crear el órgano bioartificial, pues es haciendo dos opciones. Una es utilizar como el cascarón de un órgano, o los cimientos de un órgano, la obra negra de un órgano. Es decir, un órgano lo pones en unas soluciones donde se deshacen las células, pero se queda el tejido conectivo, que sería como las columnas de una construcción, las varillas, y luego queda un cascarón así transparente, blanco, que es donde está la colágena, el tejido conectivo, y luego se inyecta células para que se vuelva a poblar ese cascarón, o esa, como digamos, esa estructura, y de ahí se forma un órgano. Y también puedes mandar imprimir en tercera dimensión estructuras que después puedes poblar con células. Eso es la parte de órganos bioartificiales. Okay. Y por el otro lado está los genotransplantes. Y los genotransplantes han tenido en los últimos 3-5 años una evolución bastante vertiginosa, al grado que pues ya se tiene autorizado en Estados Unidos, y me imagino que en Europa también, no sé exactamente en Europa, en Estados Unidos, en Maryland, hay en Nueva York, en la Universidad de Alabama, son grupos que están ya autorizados para trasplantar a pacientes con órganos de puerquitos modificados genéticamente. Es un poco complejo explicar los genotransplantes, pero existen sustancias que presentan los animales, en este caso los puerquitos, que no tienen los humanos, y que inclusive existen anticuerpos contra esas estructuras que se van a formar y que van a destruir el órgano inmediatamente. Es decir, tú lo puedes pegar con técnica quirúrgica sin problemas, pero ese órgano, a la hora que le entre sangre del receptor, sangre humana, lo va a destruir en segundos. Así en tu cara se pone negro y se destruye. Eso fueron los inicios de los genotransplantes. Poco a poco, con las nuevas técnicas de modificación genética, pues empezaron a manipular los genes de estos animales, quitando estas estructuras que no las reconoce o que las considera extrañas e incompatibles el humano, y quitando otras que hacen que los órganos crecían de un tamaño desproporcional para un humano, y que sí podría ser para un puerco, porque decimos puerquitos, pero son animales de 100 kilos.
Cuando menos, ¿no?
Entonces, también se tienen que manipular esos genes de las sustancias que hacen que se coagule la sangre, genes que tienen que ver cuánto crece el órgano, porque, por ejemplo, en un corazón, si se le deja ese gen, el corazón del animal va a crecer a un tamaño que es incompatible con el humano. Entonces, todo esto hace que existan 10 modificaciones genéticas. Unos apuestan a muchas modificaciones, otros dicen, no, nada más con que quitemos estas 3. Y ahí van estos 3 grupos. Hay también un grupo chino que ya trasplantó un hígado de un puerco en un humano. Y todavía los resultados no son tan alentadores, porque la supervivencia ha sido a corto plazo. Pero tienen que ver otros factores. Hay los pacientes que se están aceptando ahorita para este tipo de protocolos, pues son pacientes desahuciados. Son pacientes que ya no se les puede considerar para un trasplante de humano, y solamente podrían quedarse en la máquina de hemodiálisis, pero a veces ya no tienen ni siquiera accesos vasculares, o que son pacientes graves por otras condiciones que no podrían participar para recibir un órgano de un humano. Entonces entran ahí en este grupo. Y por lo tanto, al ser pacientes tan graves, pues también puede ocasionar un problema. Y la otra es que se ha visto también que, a pesar de todas estas medidas, de estas modificaciones genéticas, pues también ha existido la presencia de rechazo. Y algo que también preocupa mucho en los genotransplantes, y que lo vivimos con la pandemia de COVID, que es que brinque un virus de un animal a un humano, que eso también se han tomado todas las medidas posibles, pero a pesar de eso puede, y ocurrió en un caso de trasplante de corazón, que se deterioró por la presencia de un virus que me da porcino, que pasó hacia el... Nada que ver con el COVID, obviamente era un virus bastante común, que es el citomegalovirus.
La verdad es que es impresionante estas dos técnicas o recursos. Bueno, a mí me fascinó la de, por decirlo así, fabricar un órgano, ¿no? O sea, suena casi ciencia ficción,
¿no? Cuando uno lo ve, que a veces lo pueden ver en YouTube, por ahí hay videos de que tienen el corazón de un ratoncito, lo tienen pues en una cápsula como de experimentación donde se le está poniendo las células para que se le quite todas las células miocárdicas, o sea, las células del corazón, y que quede nada más el cascarón, pues se ve como transparente completamente. Y luego lo impresionante es ver cómo lo van celularizando y llega un momento que el corazón empieza a latir espontáneamente otra vez.
Espontáneamente, además.
Sí. Sí, sí, ya de repente entra tanta célula que se acomodan y ¡pum!, arranca.
¿Estas células que les ponen, Marisol, células madre?
Sí, sí, pero lo interesante también, y ahí viene otro punto que es todavía pues como complejo y que se está tratando de llegar a él, que es la tolerancia. La tolerancia es que a una persona se le pueda poner un órgano de otra persona, no genéticamente idéntica, y que no lo rechace, pero que además tenga capacidad de tener sistema inmune para el resto de estructuras. Es decir, su sistema inmune no es que esté completamente abatido y por eso no lo reconoce, sino que solamente supongamos al riñón, no lo va a reconocer al riñón que se le puso de otra persona. Pero si tiene una infección, va a haber una respuesta inmune. Si hay cualquier otra cosa, va a haber una respuesta inmune. O sea, tiene un sistema inmune adecuado, con algo de, pero ese órgano no lo va a rechazar. Y eso se llama tolerancia, que eso es otro de los grandes sueños del trasplante, es tener suficientes órganos, pero después tener ese órgano que no se rechace y que no tengas que tomar inmunosupresión, porque si ya lo reconoce como propio, o por lo menos no lo reconoce como extraño,
okay,
pues va a poder evitar tomar los medicamentos y los efectos secundarios que esto ocasiona. Entonces, el poder poblar estos andamiajes con células del propio paciente, ahí vienen las células madre, o sea, ya en la actualidad a alguien le puedes quitar células, digamos, del músculo y manipularlas de cierta forma que esa célula del músculo se convierte en una célula renal, una nefrona o un hepatocito, y luego ponerlo en este andamiaje. Entonces, pues le estás poniendo células del propio paciente que lo necesita, y eso también pues ya no va a necesitar inmunosupresión, va a ser su propio tejido, su propio órgano, por decirlo así, o su propio organelo que va a estar ahí funcionando. Todavía no se llega a esa parte, te digo, los genotransplantes ya están en una parte ahorita de estudio clínico muy selectivo, pero ya hay en humanos, y se ha autorizado por todo este avance tan importante que ha habido. Y lo otro, pues está también, y pues en veremos, ¿no? Ahora hay uno mezcladito que es, utiliza el órgano cascarón del hígado del puerco, por ejemplo, no utiliza el hígado completo, nada más el cascarón, y okay, sobre ese ponle células del mismo paciente. También se ha intentado, pero ya cuando es un órgano tan grande, ya al no hacer una cosa tan chiquita, ahí es donde lo circulatorio todavía no funciona lo suficiente.
Ya, pero yo estoy seguro que todas esas limitantes van a ser superadas, la verdad.
Pues yo creo que sí, sí.
Digo, sí. No soy un especialista, pero por todo lo que leo y por la historia y la humanidad, sí, creo, confío en ello.
Sí, y bueno, hemos utilizado, a veces también la gente se expande y dice, hijo, pero ¿cómo le van a poner un órgano de un animal? Pero a lo mejor tú lo habrás oído alguna vez, pero hay pacientes que la insulina que se empezó a usar en humanos era uh-huh, porcina. Las válvulas que se le ponían en el corazón anteriormente, estoy hablando en los 60s, en los 70s a los pacientes, eran válvulas bovinas o válvulas porcinas, ya eran de animales. No existían las válvulas mecánicas tan bonitas que existen ahora para los pacientes que tienen un problema de una válvula del corazón. Entonces tenían que poner válvulas de animales y así estuvieron por muchísimo y funcionaban muy bien. Entonces sí tiene sentido tratar de llevar este punto hacia el animal. ¿Y por qué el puerquito? Pues por esto, porque ya se ha utilizado, porque de una camada salen muchos, porque también ante la apreciación pública pues, bueno, algunos no, pero casi todos, pues nos lo comemos. Entonces no hay tanto rechazo. Y a veces decían, no, pues de animales, de bovinos, es más complicado por el tamaño, o de primates, pero los primates pues son crías muy poquitos. O sea, acabaríamos extinguiendo todavía más primates si se pensara en ese camino. Y el puerquito tiene mucha relación con el humano, mucha relación.
Mucha similitud también podríamos decir.
En muchas cosas, sí, exacto. Por lo que te decía, que también desde hace rato ya se utiliza la insulina, las válvulas, uh-huh. Entonces, y tienen otras similitudes que lo hace pues el candidato ideal para estar trabajando en estos proyectos de genotransplantes.
Oye, Mario, ¿hay algún punto importante que yo te haya preguntado que quieras mencionar?
Me gustaría mencionar, a lo mejor, por así que terminar con el principio, pero hay un concepto que creo que es muy valioso y que me gustaría dejar para la gente que te escucha, que escucha estos podcasts, que es el donador fallecido. Es alguien, hay dos tipos, donador fallecido por muerte encefálica, eso quiere decir que es alguien que ya no tiene ninguna función cerebral, salvo lo espinal, o sea, lo que está en la columna, pero entonces eso desde 1968 se declara como muerte, que es muerte cerebral, y se hacen estudios donde no hay nada de flujo desde la base del cráneo para arriba, es decir, eso es irreversible. Esa persona se puede declarar como muerta. Tenemos el concepto de que alguien está muerto cuando no tiene latido cardíaco, no tiene pulso.
Okay.
Y ese es el otro, ese es el donador sin latido cardíaco o de parada cardíaca. Ese es poco lo que hacemos todavía en el país, ojalá podamos hacer más. En España se utiliza bastante, pero es más complicado porque ahí sí hay que seguirle dando maniobras, aunque se declare que ya falleció, hay que seguir haciendo maniobras para mantener los órganos. Cuando hay un donador con muerte encefálica, el corazón sigue latiendo y ese potencial donador está conectado a un ventilador. Si uno lo desconecta al ventilador, ni siquiera va a tener automatismo respiratorio. Entonces tiene que estar conectado a un ventilador. El corazón late y hay que tomar medidas para mantener los órganos viables. Y ahí es cuando se llama a los diferentes grupos para que vayan a tomar los órganos. Ese es el que más comúnmente tenemos en nuestro país, donador con muerte cerebral. Y que donador con muerte cerebral o alguien que tenga muerte cerebral es que está muerto. No es coma, no es estado vegetativo persistente, no es daño cerebral profundo, es muerte. A veces, inclusive, yo he escuchado a periodistas deportivos que, pues entiendo que es por desconocimiento, hablan de que de repente pasa tristemente que el boxeador fulanito de tal, por tantos golpes que recibió, se llevó al hospital tal, pero su estado es crítico, los médicos le diagnosticaron muerte cerebral y la familia espera un milagro. No, o sea, bueno, sí, podría ser que regrese, pero de la muerte, ese es un gran milagro. O sea, no es que alguien tenga un daño cerebral importante o inclusive que esté en coma. Coma no es igual a muerte. Entonces, eso sí es importante que lo sepan, que uno puede también comunicárselo. La forma más sencilla para compartir con su círculo más cercano que quiere ser donador, pues es decirle, si uno está casado, a la esposa, al esposo, o a los padres o a los hijos, si a mí me pasa algo, pues yo quisiera donar. Eso es lo que más vale en la actualidad en nuestro país, más que una tarjeta o más que algún otro documento. Es el hacer conocer a tu círculo más cercano ese deseo de donar, que puedes ayudar a mucha gente, se puede ayudar a un gran número, son dos pulmones, corazón, el hígado, el páncreas, dos riñones, el intestino. Ya no hablamos de tejidos, pero también las córneas, la piel, hay mucha gente que sufre quemaduras, hay gente que sufre fracturas, se puede utilizar el hueso, liofilizarlo y utilizarlo como injertos para pacientes que no tienen, que perdieron un pedazo de hueso. En fin, alguien que ya falleció puede ayudar a mucha gente y pues es una realidad que no hay suficientes órganos para todos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y eso me gustaría dejarlo también como algo que lo puedan entender con más claridad.
No, es un importante mensaje. Entonces tú dices que basta en nuestro país con haberlo manifestado. ese deseo?
Al final de cuentas, ahorita lo que pasa es que al familiar o al responsable legal de esa persona que falleció es el que va a tomar la decisión. Entonces, si es, por ejemplo, el esposo se lo comentó a la esposa y el esposo sufre un accidente o tiene una hemorragia cerebral, presenta muerte cerebral, pero ya lo platicó con la esposa, los médicos le plantearán la posibilidad, porque las características que tiene lo permite para donar, y se lo plantearán a la esposa. Y la esposa, al haber platicado en algún momento sobre eso, va a decir, no, pues sí, mi esposo tenía toda la intención de donar, y entonces es más probable que se acepte la donación. Si no hay esa comunicación, pues también hay que entender que cuando ocurre esto, pues son momentos muy complicados para la familia, dolorosísimos. Entonces, pues se vuelve más complejo el que se pueda presentar esta oportunidad. Y ya después muchos también dicen, bueno, igual sí debería haber donado, pero en ese momento yo estaba demasiado angustiada, deprimida, preocupada. Y si existe una plática anterior, ayuda a
que se supere.
Y después también para ellos es un cierto bálsamo de que de toda esa desgracia no acabó solamente en oscuridad, y que por lo menos hay luz hacia algunos pacientes que ellos estaban también en algún momento en tinieblas, o no veían la luz, no veían una calidad de vida, y se les estaba yendo lo poco que les quedaba, sin opciones, ¿no? Entonces, creo que es importante también tenerlo en cuenta.
No, un mensaje súper importante, ¿no? Todos los que nos escuchan. Finalmente, inevitablemente todos vamos a morir por una causa u otra, pero esa posibilidad de darle a alguien más un órgano nuestro para que pueda seguir viviendo, pues es una maravilla, ¿no? Yo sé que para algunas personas eso es controversial, pero yo creo que es una maravilla y un gran mensaje. Que yo creo que con este mensaje, y entendiendo que podríamos estar platicando por horas contigo, que siempre nos quedemos cortos, pues es un buen mensaje de cierre. ¿Te parece, Mario?
Claro que sí. Yo con mucho gusto estoy a tus órdenes. Gracias por la invitación, Manuel, y un gusto saludarte.
No, gracias a ti. Ha sido una conversación extraordinaria, Yo he aprendido muchísimo. De verdad, yo en nombre de todos los que nos escuchan, quedo muy agradecido contigo, Mario.
No, hombre, con mucho gusto.
Vale, pues te mando un abrazo. Que tengas muy buen día.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Deseo que hayan disfrutado tanto como yo la conversación con el trasplantólogo Mario Vilatoba Chapa, y que la información que nos compartió, además de, yo creo, súper interesante, haya despertado su interés y curiosidad para profundizar en el tema, sobre el que hemos publicado, y ustedes perdonarán el anuncio, varios artículos en la revista Código F que les invito a leer. En nombre de todos los que hacemos el podcast, les agradezco su escucha consciente, su escucha activa, sus comentarios y sugerencias, y su recomendación para que más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud nos escuchen y nos sigan. Los esperamos el lunes 9 de marzo, programa en el que conversaré con la infectóloga Brenda Crabtree, aprovechando como punto de partida el Día Internacional de Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano, un tema que sin lugar a dudas a todos nos interesa y del que nuestra invitada es una de las mayores especialistas reconocida a nivel nacional e internacional. Los esperamos. Les mando un abrazo afectuoso.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.